Javier Luna de la cadena COPE en Castilla y León. Adelante, Javier, cuando quieras.
Hola, buenos días, muchas gracias. Lo primero que me gustaría preguntar es si van a atender los dos requerimientos que les hacía ayer el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid. Y con respecto a la vacunación y ya de cara a esa amplificación hacia otros grupos de población como maestros o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no sé si se plantean llevar a cabo vacunación en, por ejemplo, grandes centros culturales o en otros recintos, si ya hay algún contacto en ese sentido. Y con respecto a la vacunación de los docentes, y dado lo ocurrido entre la sanidad pública y la privada, me gustaría saber si se va a tratar de igual modo a los docentes de la pública y de la concertada. Muchas gracias.
A ver, en cuanto al requerimiento del Colegio de Médicos de Valladolid, ayer hablé con su presidente. Evidentemente, nosotros tenemos toda la intención de vacunar a todo el mundo sin distinción de ningún tipo. Evidentemente, a veces es más fácil empezar por un grupo que por otro, pero desde luego ya hay sectores de la privada que están en primera línea, que se les está vacunando ya y se va a seguir extendiendo a todos. Evidentemente, ellos nos pasaron en tiempo y forma los listados, pero esos listados se tienen que volcar a una base de datos, se tienen que, de alguna manera, cotejar si hay duplicidades o no hay duplicidades, porque puede haberlas. Hay varias profesiones o profesionales que pueden trabajar en ambos sectores y vamos a organizar y también les vamos a pedir su ayuda para organizar de la mejor manera posible la agenda a todos los profesionales que tenemos que vacunar. En cuanto a si vamos a utilizar espacios hoy mismo, bueno, ya desde la Consejería de Cultura nos han proporcionado varios espacios para hacer vacunación masiva. Lo que sí ya tenemos definido son los sitios para realizar la vacunación concentrada en algunos en las 11 áreas de salud y estamos pidiendo y vamos a solicitar a la Federación de Municipios y Provincias que nos ayuden, sobre todo en los sitios grandes, a tener disponibles estos espacios para cuando nos lleguen las vacunas de manera masiva poder hacer este abordaje que evidentemente queremos y podremos hacer con toda seguridad. Pero lo que necesitamos es vacunas. Ahora mismo sabemos que tenemos a 200.000 personas que estarían en las cinco primeras fases, que ya hemos vacunado ya, pero necesitaríamos para abordar esas cinco primeras fases 800.000 vacunas. Por lo tanto, lo que necesitamos es sobre todo vacunas. En el momento que tengamos vacunas y sobre todo tengamos mantenido el ritmo y la secuencia de recepción y Europa consiga que se cumplan todas las cosas que hemos comprado y todas las vacunas que hemos comprado y se cumplan estos plazos, pues evidentemente nosotros daremos respuesta. Y en cuanto a vacunar a los docentes, pues exactamente igual que con los médicos o con los odontólogos o cualquier otra profesión que trabaje. No va a haber distinción entre público y privado, no se va a hacer así, se va a generalizar la vacunación a todos.
Sobre otra de las peticiones, que fue la de la transparencia, he de decirles que esta comunidad, como todos ustedes saben, publica diariamente el número de vacunados por sectores y por provincias. Yo desconozco, no lo sé, en cuántas comunidades se da el grado de desglose que se da en nuestra comunidad. Podrían comprobarlo en las páginas web de otras comunidades autónomas. Creo que no hay ninguna que vaya más allá del desglose de lo que nosotros vamos, pero nosotros siempre estamos dispuestos a avanzar en ello si es posible.
Continuamos ahora con Eva Marín, de la cadena SER. Buenos días, Eva.
Hola, buenos días a todos. Yo quería hacer dos preguntas. Una a la consejera Casado, siguiendo con la línea del tema de la campaña de vacunación. La semana pasada comentaba que la vacunación para los grandes dependientes ya se estaban preparando los listados, pero todo dependía de la llegada de nuevas dosis y que se agilizara esa llegada. ¿Ya se está en disposición de empezar con los grandes dependientes y cuál es un poco, si no, la fecha que se baraja para esa vacunación y si se va a hacer de forma vamos, sin esperar a que se termine sanitario, sino que se van a hacer las dos a la vez. Eso por un lado. Y al vicepresidente Igea le quería preguntar, hablando del tema de las sentencias, a raíz de lo que ha ocurrido en el País Vasco, si se plantean a partir del día 23, que es cuando se concluye esta última prórroga de las medidas restrictivas, si se plantean levantar las restricciones especialmente a la hostelería, por lo que ha pasado en el País Vasco, pero si sería también extensible a gimnasios y a centros comerciales, que por cierto les han pedido una reunión urgente, y por otra parte, ¿cómo ve la decisión de la hostelería de empezar a presentar demandas también en Castilla y León contra la Junta por el lucro cesante? Muchas gracias.
Bueno, en relación a la vacunación de los grandes dependientes, hemos de decir que ya hay grandes dependientes que están vacunados, ya sea porque están en residencias y ya están vacunados. En el momento que los equipos de vacunación acaben las residencias, que ya están finalizando prácticamente en todos los sitios, están ya con los listados, trabajando los listados de los grandes dependientes. Por lo tanto, se va a iniciar esa vacunación inmediatamente. Se hará dependiendo de la situación del gran dependiente. Puede haber grandes dependientes que puedan ir al punto fijo de vacunación y habrá otros grandes dependientes que se irá a los domicilios. Y eso es lo que están organizando los equipos de vacunación. En cuanto a dar fechas, es muy difícil si no se tiene el número de vacunas exacto que nos va llegando. Ya me gustaría a mí poder garantizar fechas, pero no es lo mismo recibir 10.000 vacunas, 15.000 o 1.000. Entonces, a la hora de planificar es muy complicado poder decir fechas, pero evidentemente no vamos para pasar a la fase 4 no vamos a esperar a tener la fase 3 hecha, porque la fase 4 se va a hacer con los equipos de vacunación de atención primaria. Por lo tanto, se puede hacer perfectamente y se puede simultanear.
Sí, con respecto al asunto de las sentencias, decirle que a nosotros se nos ha presentado de manera reiterada reclamaciones sobre, medidas cautelares sobre estas medidas restrictivas, sobre las que ya se ha pronunciado nuestro Tribunal Superior de Justicia, diciendo que no proceden medidas cautelares. Por tanto, nosotros no nos planteamos un cambio a este respecto. Sobre la oportunidad de que los sectores presenten demandas por lucro cesante. Están en su derecho. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Nosotros lo que no podemos es negarle a nadie su derecho. Es más, su derecho nos garantiza a todos, no solamente a ellos. La acción de la justicia es una garantía, por tanto, están en su perfecto derecho y nosotros no podemos sino celebrar que vivamos en un Estado de Derecho. Cosa que algunos vicepresidentes no tienen claro. Pero sobre las medidas restrictivas en general, hay que decir que esta comunidad, y se ha publicado recientemente en un medio como El País, un medio nacional, nosotros somos la décima comunidad en orden de medidas restrictivas. Hay 9 comunidades que han puesto medidas más restrictivas que las nuestras. Nosotros lo que hemos procurado es concentrar esas medidas restrictivas allá donde estábamos más seguros de que tenían efectividad. Y esa seguridad nos la da la epidemiología y nos la da las publicaciones científicas. Porque he de decir que cuando uno publica en Nature un estudio tan potente como el que se ha publicado, se dice, no lo digo yo, lo ha dicho esta misma mañana Rafael Bengoa, ex consejero del Gobierno Vasco de Salud, ex asesor de Obama, una de las personas con mayor conocimiento científico sobre salud pública de este país, los señores que hacen estas acciones de riesgo, que van a bares o restaurantes, tienen 4 veces más riesgo de infectarse. Esto no es una declaración de culpabilidad, esto es un estudio estadístico, epidemiológico. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar limitar al máximo el daño sanitario y el daño económico. Por eso optamos por las medidas que hemos adoptado, por el toque de queda y por la restricción concreta estas actividades, y no hemos hecho extensiva esta restricción de actividades a otras cosas, a comercios, a pequeño comercio, o por eso no hemos cerrado los colegios, o por eso no hemos hecho otras cosas. Por tanto, nosotros estamos satisfechos con el resultado de la estrategia. El resultado de la estrategia está produciendo una disminución de la incidencia acumulada que prácticamente a la mitad cada semana. Cada semana. Estamos bajando casi tan rápidamente o más que subimos. Eso es una muy buena noticia, porque estamos controlando la incidencia y estamos empezando a notarlo en los ingresos en nuestros hospitales. Pero los niveles de alarma no se fijan solo por la situación epidemiológica, sino también por la situación de saturación sanitaria. Recordarles que hay dos indicadores de saturación sanitaria, que es el porcentaje de camas de hospitalización ocupadas por enfermos COVID y el porcentaje de camas de UVI ocupadas por enfermos de coronavirus. Y en ambos casos, en esta comunidad, están muy, muy elevados. Y como ya ha explicado la consejera de manera reiterada, es muy difícil que bajen estos indicadores en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque la estancia media en la UVI supera los 21 días, está alrededor de 21 días. Y nosotros ahora mismo tenemos 430 enfermos ingresados en la UVI, de los cuales más de 300 son enfermos de coronavirus. Y tenemos 300 camas estructurales. Y teníamos 160 hace un año cuando esto empezó. Eso es lo que da la magnitud de los hechos. Y nosotros no podemos poner en riesgo la vida de los ciudadanos de la comunidad, porque sabemos el riesgo real de que se produzca un rebrote mientras el grado de inmunización no sea suficiente. Por tanto, nuestra intención es continuar con las medidas hasta que los niveles de alarma estén en una situación que nos permita ir progresivamente y de manera lo más prudente posible, relajando esas medidas restrictivas. Insisto, no es un capricho, no es nada más que la aplicación de la evidencia científica y de las medidas que ya hemos comprobado que han dado resultado. Eso no es incompatible, todo lo contrario, con seguir trabajando en ayudas a los sectores más afectados. Hemos dado ayudas directas, hemos hecho dos convocatorias, estamos trabajando también en nuevas ayudas a otros sectores que no se han visto beneficiados. Vamos a resolver las ayudas a los sectores, comprendemos que es nuestra obligación, que también debería ser la del Gobierno, que lo hemos solicitado y de todas las administraciones, también de las administraciones locales. Ayer hacían unas reclamaciones los hoteleros sobre los impuestos municipales y que todos tenemos que intentar paliar ese daño. Pero, insisto, como hemos dicho muchas veces, en el platillo de la balanza lo que más pesa es la vida de los ciudadanos de esta comunidad.
Seguimos adelante. Vamos a intentar la comunicación con Adelaida Julios, de Radio Nacional de España. ¿Es posible? Buenos días. Parece que no, así que damos la palabra a Ana Rayaces, de Castilla y León Televisión. Hola, Ana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería recuperar la pregunta de uno de mis compañeros sobre sus grandes espacios de vacunación masiva. Ayer conocíamos algunos ofrecimientos, los terrenos del Helmántico, en Salamanca, de Pedro Delgado, en Segovia. No sé si nos podrían concretar un poco más, si aceptarían, por ejemplo, estos terrenos, prefieren centros culturales, polideportivos, si tienen ya una lista elaborada. Y luego también, si pueden confirmarnos que en Valencia el 50% de los contagios tendrían como responsable a la cepa británica y si ha aumentado su presencia en general en la comunidad. Gracias.
Bueno, empezando por esta última pregunta, la cepa británica se va a terminar instaurando en toda España probablemente como la cepa dominante, a juzgar por la velocidad que está teniendo. En la muestra aleatoria que se hizo en Palencia, se detectó efectivamente que tenía ya una presencia del 50%. Los diferentes estudios que se están haciendo oscilan entre el 14% y el 50%, pero nuestros virólogos y microbiólogos nos dicen que esta cepa se puede hacer mucho más extensa. El que esto sea así, y ellos nos lo explican claramente, tiene mucho que ver con la alta contagiosidad que hemos tenido. Es multicausal, ha habido muchas razones que lo explican, pero una de ellas es la presencia de esta cepa, la que explica que hayamos ido tan deprisa en los contagios, que haya afectado a tanta gente y que incluso haya cambiado el perfil. En cuanto a los sitios, ahora mismo tenemos 5 espacios culturales que han sido ofrecidos por la Consejería de Cultura, pero todavía no se tiene el listado. En el momento que tengamos el listado de las diferentes ofertas que tenemos, afortunadamente hay mucha gente que nos está proporcionando espacios, tenemos que ver que sean espacios que nos permitan establecer espacios de seguridad, espacios que nos permitan de alguna manera, pues como los cribados, hacer una organización perfecta que permita abordar a muchas personas en el mínimo tiempo posible, pero también con la garantía de conectividad, porque tenemos que estar conectados a los sistemas de registro, porque hay que registrar claramente qué vacuna, quién se pone y cómo se pone. Es decir, todas esas cosas las tenemos que garantizar para que eso termine en una base de datos y una persona pueda tener en su historia clínica y en sus referencias cuándo se puso la vacuna, con qué vacuna se le puso y hacer el seguimiento también de seguridad y efectividad de la vacuna. Por lo tanto, nosotros esperamos que se nos oferten muchos sitios, decidiremos los sitios donde es más pertinente hacerlo a nivel organizativo pero bueno, vuelvo a decir, ojalá estuviéramos en esta fase porque esto significaría que tenemos muchísimas vacunas que poner.
Desde Informativos Telecinco sigue esta rueda de prensa hoy Elisa Cardenal. Elisa, cuando quieras, buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo quería preguntar si en relación a las protestas por parte de la hostelería, si temen que la sentencia de los bares en el País Vasco pueda ser secundada por otros jueces y que quizá esto pueda maniatar su acción contra el coronavirus o si solo es un caso puntual que no se va a generalizar. Y otra pregunta, si no tienen la impresión de que con los primeros destellos de desescalada se está iniciando una peligrosa carrera de desescalada entre las comunidades autónomas. Esas dos cuestiones.
Empezando por la última, porque estoy segura que la primera la va a querer contestar nuestro portavoz, a mí me preocupa enormemente. Me preocupa porque en un momento determinado se dice que queremos salvar la Navidad, luego no queremos salvar la Navidad, luego queremos salvar… Esto no es cuestión de ni salvar nada, sino tener coherencia con la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación terrible. Estamos en una situación de pandemia, donde los indicadores epidemiológicos siguen siendo salvajes, siguen siendo altísimos y donde la situación sanitaria de nuestro sistema sanitario es, está el vaso lleno, como decimos muchas veces, no ha colapsado, pero estamos con el vaso completamente lleno. Entonces, hablar de desescalada ahora yo creo que cuanto menos muy, muy arriesgado, mucho. Por eso ayer varios consejeros pedimos que hubiera unos criterios claros de desescalada con indicadores epidemiológicos y sanitarios que nos dieran cierto nivel de seguridad, porque no podemos volver a la casilla de salida. Es que cuando hay 3.000 casos nuevos, es que 15 días después hay 50 muertos. Entonces, esto es así, nos guste o no, pero lo cierto es que tenemos que ser muy prudentes. Para escalar tenemos que ser muy rápidos, muy ágiles, tomar las medidas lo antes posible. Pero para desescalar tenemos que ser lentos y sobre todo en aquellas medidas que consideramos que han sido las responsables del descenso de esta situación que estamos viviendo y que seguimos viviendo. Y luego, en cuanto a los tribunales…
A sí, he de decirles, ya, como ya les he dicho, que nuestro Tribunal Superior de Justicia ya se ha pronunciado sobre estas medidas restrictivas de manera reiterada. Se ha pronunciado con demandas de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, de la Asociación de la Unión Burgalesa de Hostelería, en octubre, en septiembre, y siempre se ha manifestado en contra de las medidas cautelares. Por tanto, a nosotros no nos preocupa, estamos tranquilos y seguros del fundamento epidemiológico y el fundamento jurídico de nuestras medidas restrictivas. Pero, insisto, yo creo que más allá del hecho de esta sentencia, que yo no voy a analizar, sí que hay que insistir en el llamamiento al Gobierno de la Nación y al Legislativo de que nos dé una herramienta que nos permita afrontar esta crisis con las garantías sanitarias y jurídicas necesarias. Lo que demuestra esta situación es que no se ha hecho el trabajo que había que hacer a este respecto.
Vamos a dar la palabra ahora a Sonia Díaz, que está en Europa Press. Sonia, adelante.
Y hola, buenos días. Yo quería volver un poco al tema de prodigios. Usted habla de que se cumplían todas las medidas de seguridad, pero ¿cómo podemos explicar a la ciudadanía cuando en un momento en el que era el pico de contagios estaban pidiendo reuniones de no más de 4 personas en sitios cerrados? ¿Cómo se puede explicar a la ciudadanía que la Junta de Castilla y León sí permitiera la grabación con reuniones de 199 personas en el Centro Cultural Miguel Delibes? Y por otra parte, quería preguntar también a IGEA. Esta mañana hemos visto que usted ha plasmado su firma en un manifiesto en el que se pide a Sánchez la destitución de Iglesias. Quería que nos argumentara un poco qué le ha motivado a plasmar la firma en ese documento. Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, con respecto al primer asunto, el aforo de la Sala Sinfónica López Cobos es de 1.715 butacas. El máximo de aforo ocupado fue del 7,93%. Por tanto, se han cumplido todas las medidas. Con respecto a por qué permitimos esta actividad, esta es una actividad laboral, profesional, todas ellas están permitidas. Hay más personas en una cadena de montaje, hay más personas en otros sitios y hay muchos centros de trabajo, periódicos, centros donde se juntan periódicos, radios y televisiones. Hay muchos centros de trabajo en los cuales se juntan muchas personas. En este centro de trabajo, que es lo que era a estos efectos la Sala Miguel Delibes, se tomaba la temperatura, se hacía un test de antígenos, se les proporcionaba una mascarilla FPP2, gel hidroalcohólico, distancias de seguridad. Yo he de decir que me gustaría que todos los centros de trabajo donde se haya producido un positivo, contaran con las medidas de seguridad que ha contado esto. Y nosotros no hemos restringido esas actividades. Ya lo ha reconocido incluso el portavoz del PSOE, que hoy se ha manifestado al respecto. Por tanto, desde el punto de vista de la legalidad, no tenemos ninguna duda. Desde el punto de vista de la salud pública, la empresa y el contrato han cumplido con medidas estrictas de seguridad. Las grabaciones televisivas no están suspendidas. Están ustedes viendo todo el día grabaciones televisivas. Lo que queremos es suspender la actividad de estas empresas en nuestra comunidad. Después de meses, semanas de oír un discurso sobre la cultura es segura, queremos prohibir a las empresas culturales que trabajen. Es que yo hay días que uno no entiende muy bien cuál es el discurso. Porque yo he oído durante semanas esto, durante semanas, a las mismas personas que hoy nos dicen lo contrario. Y nosotros lo que hemos dicho es, las actividades no están abiertas al público. Se puede trabajar. Se puede trabajar en una industria, se puede trabajar en un comercio, se puede trabajar. ¿Dónde no se puede trabajar? Exactamente en estos tres sitios que hemos cerrado. ¿Por qué? Porque están abiertos al público, básicamente. Por tanto, desde el punto de vista de salud pública, ya me gustaría a mí que todos los centros laborales de esta comunidad contaran con las medidas de seguridad que ha tenido esta actividad laboral. Y le insisto, hay otros sitios donde se producen contagios, donde se producen brotes, y la media en nuestra comunidad de personas por brote, me parece que estamos ahora en 7 personas de cada brote son contagiadas, de media. No es este caso, insisto. Por tanto, ni desde el punto de vista de la legislación, ni desde el punto de vista de la salud pública, tenemos ninguna duda sobre el asunto. Quien debe de tener dudas es quien manifestaba hace un mes que nosotros prohibíamos la actividad cultural, que perseguíamos a la cultura, y ahora nos dicen que prohibamos las grabaciones y que prohibamos la acción de nuestra orquesta, que digo yo que nuestra orquesta sinfónica, bueno, pues tendrá tanto derecho como las orquestas que contrataba otras personas. Porque además no hace una actividad abierta al público. Sobre el asunto de la petición de dimisión del vicepresidente, mire, esto es muy sencillo. Yo creo que no debe de estar en el gobierno quien cree que el gobierno, que su nación no es una nación democrática, debe estar en la oposición. Yo creo que quien denigra el nombre de nuestro país, quien denigra a nuestro país públicamente, quien se alinea con países tan poco democráticos como los que se alinea nuestro vicepresidente, no debe de estar en la vicepresidencia del gobierno. Y que esté en la vicepresidencia del gobierno depende del presidente de la nación, de nada más. Es el presidente quien nombra al vicepresidente. Pero el vicepresidente tiene que cesar en la actitud infamante hacia nuestra nación. No se puede difamar a nuestra nación en público desde la vicepresidencia del gobierno. Es absolutamente intolerable que se diga que en este país hay exiliados o presos políticos. Es absolutamente intolerable que se diga que no hay que proteger a las víctimas del terrorismo, de la difamación. Hay muchas cosas que son intolerables, pero desde luego un vicepresidente de un gobierno no puede decir que vive en una nación que no es democrática, porque esta nación lleva los mejores 40 años de su historia, es una nación que es un Estado democrático de pleno derecho, reconocido por todo el mundo, y tiene que cesar de una vez la infamia de tener un vicepresidente que se dedica a calumniar a su nación.
Vamos a seguir ahora con Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Óscar, cuando quieras, puedes hacer tu pregunta.
Hola, buenos días a todos. Para la consejera, le quería preguntar si con el descenso que estamos viviendo, el riesgo de colapso hospitalario está un poco más controlado, y que nos lo ponga en relación un poco con lo que ha comentado de la cepa británica. No sé si eso lo tienen medido de alguna manera, ese colapso del que hablaban la semana pasada y que con fechas incluidas, si eso lo tienen medido de alguna manera. Y sobre los equipos de vacunación, dada la organización que supongo que tendrán ya hecha, no sé si las enfermeras que están llevando a cabo ese trabajo, si se van a ver ampliados esos trabajos para llegar a una vacunación masiva, o si van a ser suficientes con los equipos creados actualmente. Y al vicepresidente me gustaría plantearle... Nos ha explicado muy bien la consejera esa visión que tienen sobre de qué manera medidas diferentes en diferentes comunidades autónomas han tenido un efecto similar sobre los contagios. Ha hecho también un análisis de positivo de la estrategia que han seguido para atajar esta ola, pero no sé si tienen medido, y pasado ya el tiempo, el grado de eficacia de las medidas que aplicaron en Navidad. Es decir, nos ha dicho que están satisfechos con la estrategia aplicada después de que se produjeran el incremento de los contagios. ¿Qué análisis hacen, y trasladarían, digamos, al conjunto de las comunidades autónomas, qué análisis hacen de lo que ustedes previeron en Navidad? Gracias.
Bueno, en relación a, evidentemente, cuando tienes un descenso de los contagios, hay un descenso de la dinámica de ingreso y, por lo tanto, si ingresan menos, ingresan menos en la UCI. Por lo tanto, a medida que en la gráfica que mostré cómo va una semana después, pues lo mismo al revés. Es decir, a medida que vas descendiendo, pues en los contagios también vas descendiendo en las hospitalizaciones y también vas descendiendo en las UCIs y también vas descendiendo en los fallecimientos. La medida de cómo se relaciona la cepa británica con esta situación de, en este caso sería de velocidad en la que ha aumentado, porque en un solo mes lo que hicimos fue aumentar 11 veces. Les recuerdo a ustedes que en Navidad, en la semana de Navidad, teníamos una de las tasas más bajas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes de toda España. Y solo en un mes subimos a una velocidad rapidísima. Las personas que los expertos, nuestros técnicos, lo que suelen decir es que esto es multicausal. Primero, estamos en una situación de invierno y, por lo tanto, este es un virus, igual que otros virus respiratorios, que puede tener más contagio en invierno comparada con la segunda ola, pero que parecía que se estaba, no solamente por los contagios que pueden ser familiares, sociales y demás, que se aumentaron clarísimamente por la movilidad que pudo producirse en esos días, pero parecía que podía haber otra variable que añadía un cambio en el perfil y en la velocidad. Y esta es la variable de la cepa británica. La cepa británica da la impresión de que hace que haya más contagios, y esto está demostrado en las evidencias, bueno, pues en muchos trabajos que se están publicando, muchos artículos que se están publicando, en el que se ve que hay más personas afectadas y más rápidamente contagiadas, y además más jóvenes y además más graves. Por lo tanto, esto sí que puede explicar en parte. El saber el porcentaje exacto es algo que son los investigadores los que, estoy segura, que ya empiezan a jugar y a trabajar con los datos para intentar sacar alguna conclusión al respecto. En cuanto a los equipos de vacunación, hay varios equipos de vacunación. Hay equipos de vacunación a nivel de atención primaria, hay equipos de vacunación hospitalarios. Cada uno enfoca a un bloque determinado de población diana y, desde luego, están perfectamente preparados para estas fases iniciales y, desde luego, estamos seguros de que en fases de vacunación masiva, y ojalá se produzcan pronto, también podremos hacerlo, igual que hemos sido capaces de hacer cribados masivos. También creo que, vamos, estoy segura de que abordaremos esas vacunaciones con solvencia, con profesionalidad, como han demostrado todos nuestros profesionales hasta ahora. En cuanto al grado de eficacia de las medidas de la Navidad, excepto alguna más que se puso en marcha, como el toque de queda, son muy similares a las que teníamos, pero también hay una reflexión que tenemos que hacer todos, que las primeras provincias en las que levantamos las medidas, y por eso siempre pedimos mucha cautela y mucha prudencia a la hora de desescalar, las primeras provincias en las que nosotros pasamos a una fase distinta fueron las primeras en infectarse y en tener datos realmente preocupantes. Entonces, ¿esto qué nos hace? ¿Qué enseñanzas nos deja? Pues nos deja una muy clara. En la escalada hay que ser muy rápidos, hay que intentar utilizar los indicadores que sean los que analizan rápidamente lo que está sucediendo, pero en la desescalada hay que ser muy prudentes y hay que ir muy despacito.
Me gustaría también señalar una cosa que sobre la valoración de las medidas de antes de Navidad. Hay dos grupos de medidas. Uno, que son las que se toman en noviembre, con anterioridad, sobre la Navidad, por parte de todo el Consejo Interterritorial y el Gobierno. Esas son las medidas de relajación que permiten cambiar el toque de queda, que permiten aumentar las reuniones, que permiten una serie de relajaciones a Navidad. Son medidas, insisto, que conviene recordar, son tomadas por el Consejo Interterritorial y apoyadas y publicadas por el Gobierno. Nosotros lo que hicimos a esas medidas antes de llegar a Navidad fue aumentar las restricciones cuando pensamos que, a pesar de los buenos datos que teníamos, había indicadores de que podría suceder una nueva ola. Nosotros eliminamos el concepto de allegados, levantamos el confinamiento perimetral solo para 2 días y mantuvimos las reuniones a un máximo de 10, mantuvimos el toque de queda, y esto fue insuficiente, si esa es la pregunta. O sea, nuestro incremento de las restricciones fue insuficiente, porque es que esto lo dicen los hechos. Pero lo que hay que hacer es intentar atenerse a los hechos siempre. Porque si los hechos demuestran que las medidas del toque de queda, las restricciones y el cierre de las hostelerías son eficaces, pues los hechos también demuestran esto. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aprender de los hechos. Aprender de los hechos. Y si esto ha sido eficaz, ¿ustedes lo van a mantener? Sí. Aprendamos de los hechos. Y lo que demuestran las olas es que vamos aprendiendo de los hechos. Y lo que demuestran las olas es que el cambio de la mortalidad evitable de la primera ola a la segunda, a la tercera, en esta comunidad y en el conjunto de la nación, es un cambio que produce una mejora de la respuesta a las crisis. Pero procuremos no volver a caer en los mismos errores.
La pregunta del diario ABC la realiza hoy Isa. Sí, perdón.
Nada, quería decir a Óscar, que me ha preguntado por los equipos de vacunación, decirle que a día de hoy los equipos de vacunación de atención primaria, hay 54 equipos de vacunación de atención primaria y hay los equipos de vacunación COVID hospitales, 34 proceden de los servicios de prevención de riesgos laborales y 34 de los servicios de medicina preventiva. Y estos son los equipos que tenemos a día de hoy conformados para las fases en las que tenemos y las vacunas que recibimos.
Ahora sí, permitimos que Isabel Gimeno haga su pregunta desde el diario ABC. Cuando quieras, Isabel.
Hola, buenos días. Sí, yo tenía dos preguntas. Según sus declaraciones, descartan, en función de los indicadores epidemiológicos y sanitarios y la evolución que está teniendo el virus, levantar alguna restricción antes de marzo, alguna, no digo todas. Y por otra parte, cambiando de tema, quería preguntarles sobre el parco agroalimentario que en 2017 comprometió el anterior presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para el Bierzo, y hace unos días la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el alcalde de Valladolid hablaban de un parque agroalimentario aquí en Valladolid. Me gustaría saber cuál es la posición de la Junta. Muchas gracias.
Bueno, en relación a si descartamos alguna restricción antes del mes de marzo, le recuerdo que todas las semanas analizamos nuestras, bueno, todos los días, pero todas las semanas analizamos las medidas. Tenemos medidas excepcionalísimas que vamos a publicar y a revisar este viernes para este fin de semana publicarlas. Por lo tanto, ahí se van revisando y el resto de las medidas también se revisan por si se consiguen los niveles. Pero todo va a ser de la mano de los datos epidemiológicos y sanitarios. Y todas las medidas excepcionales y excepcionalísimas tendrán que ser analizadas a la luz de estos actos. Por lo tanto, no sé lo que va a pasar en marzo. Ojalá tuviera una bola y estuviéramos en una situación epidemiológica magnífica con los hospitales normalizados del todo y pudiéramos, evidentemente, desescalar. Pero hay que ser muy prudentes y ir de la mano siempre, siempre, como hemos hecho hasta ahora, de los datos epidemiológicos y sanitarios.
Bien, sobre, en primer lugar, sobre las medidas. Una cosa que hay que tener en cuenta. Nosotros, naturalmente, que tomaremos medidas de acuerdo a la evolución de los datos epidemiológicos y también de acuerdo a lo que ocurra con el auto del que estamos pendiente del Tribunal Supremo. Es decir, nosotros no tendría mucho sentido cambiar las medidas sin conocer si vamos a poder mantener todas las medidas que hemos implementado. Por tanto, hay que esperar al auto del Tribunal Supremo. Sobre el asunto del parque agroalimentario en el Bierzo de Valladolid y el pacto, es el propio. Hoy hay una noticia, si yo no me equivoco, es el propio Consejo Comarcal el que dice que el Gobierno va a rectificar este anuncio. No lo sé, yo no puedo informar si el Gobierno va a rectificar o no, porque es difícil a veces seguir los vaivenes de este Gobierno, depende un poco de cómo vaya el día. Nosotros seguimos creyendo en que es bueno que el desarrollo de la comunidad sea lo más homogéneo territorialmente posible y nosotros seguimos trabajando en los planes territoriales y en todas las comarcas y en todas las provincias de la comunidad para intentar favorecer su desarrollo y sin duda El Bierzo es una de ellas.
Damos la palabra a continuación a Antonio García Encinas, que nos sigue desde el norte de Castilla. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Adelante.
Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, ¿ha defendido la legalidad del asunto de la grabación de prodigios y las medidas de seguridad y demás? Pero quería preguntarle si cree que la clase política está siendo ejemplar en este momento en el que el hartazgo ya por la pandemia es grande. Me refiero a elecciones en Cataluña, la grabación de prodigios, el otro día gente de Vox saltándose los cierres perimetrales para venir a aplaudir a una procuradora nueva. No sé si la clase política está haciendo todo lo posible para que la gente siga las medidas que se imponen. Gracias.
Bueno, ha organizado un bonito tutti-frutti ahí. Quiero decir que no sé muy bien qué tiene que ver la clase política con la grabación de prodigios. No, hasta donde yo sé, el consejero no es el trombón. Es decir, esto es una actividad, insisto, laboral, cultural, de una orquesta que no tiene nada que ver con la política ni con la ejemplaridad política, tiene que ver con el mantenimiento de las actividades laborales de nuestro sector cultural. Por tanto, no hay ninguna decisión ni participa ningún político en este asunto. Sobre los otros asuntos, sobre asuntos de la gente que se salta los confinamientos o de las elecciones, nuestra opinión sobre el asunto de las elecciones, yo ya la he dado personalmente, yo creo que no es exactamente el mejor momento. Yo creo que los políticos tienen que ser lo más ejemplares posible. Y yo creo que cuando no somos ejemplares, pues hacemos daño al control de la lucha por la pandemia. Yo estoy bastante satisfecho del grado de ejemplaridad de los políticos en la comunidad. Es verdad que hay cosas puntuales, como lo ocurrió el otro día en la toma de posesión de la procuradora de Vox. Pues habrá que ver el delegado de la Junta, tendrá que ver si se ha incumplido el confinamiento o si esto forma parte de una actividad institucional posible o no. Y creo que no es bueno, creo que no es bueno como ejemplo. Y estoy muy de acuerdo con usted en que es importante que los políticos demos ejemplo, pero a lo que a nosotros respecta, a la actividad política en la comunidad, y hablo de toda la actividad política, no hablo solamente de la Junta, sino de la actividad política en general, yo creo que se está siendo, en líneas generales, bastante responsable. Sobre otros asuntos, que responda quien corresponda.
Un día más nos sigue desde el mundo de Castilla y León Ricardo García, así que Ricardo, cuando quieras.
Hola, buenos días a ambos. En primer lugar, a la consejera de Sanidad me gustaría preguntarle, porque ha repetido en varias ocasiones que lo que se necesitan ahora mismo son más vacunas, si existe una estimación, aunque sea aproximada, de cuál sería la cantidad semanal de vacunas que tendría que recibir Castilla y León para mantener una vacunación, una campaña a un ritmo óptimo. Y en segundo lugar, al vicepresidente, me gustaría a ver si me pudiese aclarar únicamente si, ya que se está hablando de que aún es muy pronto para valorar una desescalada, relajar medidas incluso a la espera de lo que sucede con el Tribunal Supremo, si por tanto ese listón que se fijó en la anterior desescalada, en los 400 casos de incidencia, 14 días, si podemos entender que ahora mismo desaparece y que se irá revisando en función, como ya he dicho, que en función de cómo avancen los datos. Gracias.
Bueno, la estimación aproximada, yo le pedí ayer concretamente a la ministra que me dijera pues cuántas íbamos a recibir de Moderna. No la tengo, pero esto es muy fácil. Somos casi 2.400.000 habitantes en Castilla y León. Si se multiplica por dos dosis, necesitaríamos 4.800.000. Divida entre las semanas hasta antes del verano, aplíquele el 70% y ahí tiene el número de dosis que necesitamos. Eso lo podemos, si lo recibimos, si eso lo recibiéramos todas las semanas, pues desde luego yo podría estar garantizando que antes del verano podríamos hacer esa vacunación. Pero es verdad que solamente de las 7 vacunas que se tienen comprometidas hay 3 que están aprobadas. Esto va a un ritmo lento. Esperemos que se agilice. Yo creo firmemente en que se agilice, pero las cuentas son muy fáciles. Número de habitantes por dos dosis, el 70% antes del verano, pues esas, y lo dividimos por semanas, ahí tendríamos lo que a mí me gustaría tener todas las semanas para poder hacer una vacunación correcta.
Con respecto al número de 400, que fue la cifra de incidencia en la que se marcaron medidas adicionales a las previstas en el nivel máximo de alarma, es decir, que cuando marcamos esta cifra, la situación era completamente diferente. Primero, era completamente diferente porque nuestro grado de saturación en las UBIs era muy inferior. Estamos hablando que cuando comenzó esta tercera ola estábamos en 140, 120 camas de UCI. Ahora mismo tenemos más de 300 camas de UCI ocupadas por enfermos de coronavirus y 430 camas de UCI en total ocupadas. Quiero decir, ahora no tenemos ningún paracaídas posible para cometer ningún error. Y luego, insisto, esto también va a depender de cómo se solucione el auto del Supremo, porque las medidas restrictivas van a depender de si nos dejan mantener aquellas medidas que consideramos eficaces o si tenemos que cambiarlas. Entonces, estamos a la espera de ese auto y cuando tengamos ese auto lo valoraremos. Pero, insisto, ahora mismo la situación epidemiológica es distinta, la saturación hospitalaria es distinta, la presencia de la cepa británica hace que la situación sea completamente distinta desde el punto de vista del riesgo epidemiológico y, por tanto, tenemos que adaptarnos a una situación distinta.
Seguimos ahora con Alba Camazón, del diario.es. Alba, buenos días.
Buenos días, consejera y vicepresidente. Quería preguntarle a la consejera de Sanidad si nos podría aclarar, creo que lo hemos preguntado otras veces, pero por si acaso, ¿qué va a pasar con los cuidadores de los grandes dependientes? ¿Si se les va a vacunar a la par o si se les va a vacunar más tarde? Aparte de, o sea, no hablando de las personas de atención a domicilio, sino la gente que normalmente convive con esas personas que tienen gran dependencia. Y luego quería preguntarle al vicepresidente que nos aclare un poco por qué no nos da el dato exacto y total de contagiados, no solo los que se han detectado en la Fundación Siglo, y el de aislados también, que imagino que habrá habido también algún aislado. Y luego quería preguntarle que cómo encaja exactamente que diga que se cumplió el protocolo después de que Ainhoa Arteta dijera que había dado positivo y no se aislara a por lo menos sus dos contactos estrechos con los que había grabado en el jurado. A ver, cómo un poco, si cómo encaja esas dos ideas. Gracias.
Bueno, en relación a los cuidadores de los grandes dependientes, lo que está definido a día de hoy en la Estrategia Nacional es que se vacunan a los cuidadores profesionales que están con esos grandes dependientes. Pero sí es verdad que esto ha abierto un debate dentro de la Comisión de Salud Pública en cuanto a cuidadores, pues, por ejemplo, de niños pequeños que son grandes dependientes, que es un familiar directo, que es su madre la que le tiene que cuidar, que a él no se le puede vacunar y que sí se debe de vacunar a la cuidadora. Entonces, esto es algo que estamos debatiendo porque lo hemos puesto encima de la mesa, pero lo que está escrito a día de hoy en la Estrategia Nacional es que es a los grandes dependientes y a los cuidadores profesionales que les cuidan.
Sobre el asunto de prodigios, he de decirle que el número que le estoy dando es el número de positivos de los cuales tenemos conocimiento, del personal dependiente de la Fundación Siglo que participó en el evento. Son dos positivos en las pruebas realizadas durante la grabación y dos positivos pasados unos días la grabación. Sobre positivos o no en los participantes por parte de la empresa. Yo lo único que puedo decirles es nosotros hemos solicitado toda la información, es la empresa quien tiene que darla y quien tiene que saber si vulnera o no vulnera la protección de datos el dar los nombres o el número de positivos. Hasta donde nosotros sabemos, estos son los positivos que tenemos. Por tanto, no se trata de una oleada, no se trata nada más que de dos positivos en este grupo de gente dependiente de la Fundación son 145 y dos posteriormente. Por tanto, no hay tal oleada. sobre el cumplimiento o no de los protocolos de sanidad. Mire, nosotros lo que podemos asegurarle es que a todos los positivos, a los que se les comunica el positivo, nuestros rastreadores les indican cuáles son las medidas que tienen que tomar y quiénes son y quiénes no son contactos estrechos. Y contactos estrechos son 15 minutos, metro y medio, mascarilla. Estos son lo que delimita o no si se trata de un contacto estrecho. ¿Cuándo se ha conocido, si la empresa ha conocido el positivo de una persona que, yo insisto, no tengo el dato si es positiva o no, como es Ainhoa Arteta, y cuándo lo han conocido y qué han hecho con los contactos? Eso no le corresponde a los rastreadores de esta comunidad, sino a quién ha tomado a esa información y ha hecho esa decisión. Por tanto, nosotros, desde lo que corresponde a la Fundación Siglo y a la organización del evento, no tenemos, insisto, dudas, pero le insisto que además el consejero dará toda la información precisa ante las Cortes de Castilla y León. He de decirle que hay quien ha publicado que hay 30 positivos. Yo desconozco de dónde ha salido esa información. Lo que sí que le digo es que nosotros no renunciamos a ejercer el derecho a la rectificación ni a ninguna otra acción si se produce una información que no se ajusta a la realidad. Y la realidad, a día de hoy, entre los miembros de la Fundación, son dos positivos, un miembro de la de orquesta y uno del coro durante la grabación, y dos positivos una vez finalizada la grabación. Y de lo demás, pues cada uno sabrá las fuentes que tiene, y le aseguro que nosotros vamos a ejercer nuestro derecho de rectificación si esa información no se corrobora y por los datos que tenemos nosotros en este momento no es así.
Llega el momento de la intervención de Luis Falcón en nombre de Noticias Castilla y León. Así que, Luis, adelante.
Buenos días. Para el vicepresidente Igea, ¿qué le parece la negativa del Gobierno a modificar el estado de alarma y así poder evitar que los tribunales tumben las decisiones de las comunidades autónomas? Y para la consejera de Sanidad, el delegado territorial de la Junta en Ávila asegura que la vacunación de dos capellanes de la residencia de Sotillo de la Drada está dentro de los protocolos. ¿Nos puede explicar en qué grupo de vacunación de dicho protocolo se encuentran dichos capellanes, que ni son trabajadores ni son residentes y además tienen 34 y 58 años respectivamente? Gracias.
Bien, sobre qué me parece la negativa del Gobierno, pues me parece lo mismo que hace una semana, hace dos, hace un mes, me parece lo mismo. Esto es un despropósito, lo que estamos viviendo durante esta crisis es incomprensible completamente. Es un Gobierno que no ni quiere asumir sus responsabilidades, un Gobierno a la fuga y que no nos deja a nosotros poder asumirlas y poder tomar las decisiones con un cierto grado de seguridad. Es completamente incomprensible, pero uno ya ha renunciado a comprender al Gobierno en esta crisis.
Bueno, en relación a los capellanes de una de las residencias de ancianos que fueron vacunados, en las residencias de ancianos, en las residencias sociosanitarias, se ha entendido que todas aquellas profesionales de cualquier tipo que entraran a hacer alguna actividad de manera continuada que pudieran ser vector de contagio en una población altamente susceptible eran vacunados. Así se han vacunado peluqueros, se han vacunado estos capellanes y se han vacunado a muchas más personas que entran de manera constante en nuestras residencias sanitarias y que hemos visto que muchas de estas personas, no en concreto ellas, pero los profesionales que entran y salen de nuestras residencias a veces han sido el vector de contagio en muchas de nuestras residencias sociosanitarias y eso es lo que se ha entendido que se debía de hacer en cada una de las residencias y por eso hay varias profesiones que están incluidas por su contacto directo y por la posibilidad de ser vector de contagio.
Vamos a dar la palabra a continuación a Carlos Domínguez, que pregunta desde Ileón. Carlos, adelante, cuando quieras.
Hola. Buenas tardes. Bueno, yo creo que por cerrar por lo menos la grabación del programa de Prodigios, Ha comentado el vicepresidente que se rozó el 8% de ocupación del aforo del centro donde se grabó el programa, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en las medidas que están vigentes en la Catedral de León, las 25 personas que como máximo pueden asistir a cualquier oficio religioso son prácticamente la mitad, el 4% del aforo, y sin embargo es una medida que junto con el cierre de los espacios culturales se aprobó aproximadamente en las fechas en las que se producía esta misma grabación del programa de televisión. Mi planteamiento, mi pregunta sería si hubiera sido Francisco Igea el presidente de la Fundación Siglo o se lo hubiera consultado esta situación, hubiera sido igualmente partidario de mantener la grabación en las mismas circunstancias o hubiera abogado porque se pospusiera o se modificara el contrato o se buscara otras fechas u otras condiciones para poder hacer esa grabación si personalmente está de acuerdo con todo lo que se produjo, o si hubiera cambiado algo en esa gestión de esa grabación en concreto. Y por otro lado, dos asuntos. Comentaron en un Consejo de Gobierno anterior que habría una renuncia a la formalización de los conciertos de aquellas residencias en las que se constatara que se habían producido vacunaciones, vamos a decirlo así, irregulares, de personas a las que no les correspondían. No sé si a estas alturas dispondrían de alguna cifra en la provincia de León, de si hay algún caso, o en el resto de la comunidad, en su totalidad, en la comunidad, en las cuales hay alguna residencia inmersa en algún expediente para valorar si debe o no mantenerse el concierto público con esas residencias. Y por otra parte, para la consejera de Sanidad me gustaría saber si la Junta ha valorado o sería partidaria de realizar algún tipo de cribados de antígenos de segunda generación en determinados centros escolares, igual que, por ejemplo, se está haciendo en pequeñas dimensiones en algunas localidades, en algunas áreas rurales de salud que son pequeñitas, visto que se están produciendo quizá un incremento en algunos de los centros educativos del número de casos de positivos de coronavirus. Gracias.
Bien, sobre el asunto de las catedrales o de los templos, mire, voy a intentar explicarlo otra vez. Bueno, en primer lugar, he de decir que yo me alegro mucho de la súbita conversión de algún alcalde, ¿no? Eso siempre está bien, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 100 justos. Pero en lo que respecta a las catedrales, insisto, y a los templos, la medida no se toma por el aforo, se toma por muchas razones. En primer lugar, hay momentos, naturalmente, cualquiera que vaya a misa lo sabe, en los cuales no se respeta la distancia de seguridad. Hay momentos en los que se está sin mascarilla. Por otra parte, es una población muy sensible, en la mayoría de los casos, por encima de las edades de riesgo. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que a nadie le importa lo que le opina Francisco Igea como persona. Francisco Igea está aquí como portavoz del Gobierno y el Gobierno toma una serie de medidas y lo que tiene que asegurarse es que las medidas están de acuerdo a la lógica epidemiológica y que se cumplen esas medidas en todos sus extremos y que se cumplen por igual. Eso es lo que opina Francisco Igea. Entonces, Francisco Igea opina que, uno, la actividad está dentro de la norma. Lo opina Francisco Igea y lo opina Ángel Hernández, portavoz del PSOE, que acaba de manifestarlo. Por tanto, no hay discusión sobre la legalidad. Dos, opina que se han tomado las medidas necesarias. Yo creo que nadie que entre en ningún templo de la comunidad le hacen un test de antígenos, le ponen una FFP2, le dan gel hidroalcohólico a la entrada. Es decir, que yo creo que las medidas de seguridad en este caso son medidas más que suficientes y por encima de los protocolos habituales en los centros de trabajo y que, por tanto, no tengo ninguna otra consideración que hacer más. Insisto que todas las explicaciones que sean necesarias las dará el consejero. Pero nosotros hemos querido mantener la actividad laboral de nuestro sector cultural y me sorprende, insisto, que las mismas personas que durante semanas nos han dicho que que nos estábamos cargando al sector de la cultura, ahora lo que promuevan sea el fin de las grabaciones, el fin de la actividad laboral de la orquesta o de un sector que bastante mal rato ha pasado. Por tanto, yo me mantengo en la misma opinión. La otra pregunta era, perdone.
De cribados. Vamos a ver, en relación a los cribados, de por qué no se hace en algún medio escolar y si se está haciendo en algunos pueblos. El indicador que utilizamos es igual para todos, es decir, estos son cribados selectivos y se hacen cuando se tiene constancia, ya sea en un municipio, ya sea en cualquier otro entorno, que hay una contagiosidad, una incidencia acumulada de más de 400 casos, cuando hay una tendencia a crecer, es decir, que la incidencia acumulada de los 7 en relación a los 14 es superior a 0,5 y empezamos a ver que, que se empiezan a detectar varios casos. Si esto sucede en una diputación, en un ayuntamiento, en un colegio, el comportamiento es el mismo que para un municipio. Es decir, que y en todos los sitios que se ha hecho en León, y se han hecho muchísimos, ha sido porque había indicadores epidemiológicos para hacerlo. Aunque luego después, en muchos, hemos tenido la suerte que finalmente ha sido cero. ¿Por qué ha sido cero? Pues porque los iniciales se detectaron inmediatamente, hubo mucha trazabilidad y no teníamos a personas que estuvieran, es decir, sin síntomas. No teníamos personas asintomáticas positivas. Entonces, esa es la razón. Si hay criterios epidemiológicos, el lugar no es la clave fundamental, sino cuáles son los criterios y en qué nivel están.
La otra pregunta era, que es que ya no me entiendo yo ni mi letra cuando escribo, era sobre si tenemos datos sobre vacunaciones irregulares en las residencias que hagan que no prorroguemos esos contratos. No tengo el dato concreto en León, si lo tenemos se lo haremos llegar.
La siguiente pregunta la realiza Carlos Gil desde La Opinión de Zamora. Carlos, adelante cuando quieras. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, para la consejera de Sanidad, yo quería, a ver si nos podía explicar un poquito, es que no he entendido muy bien cómo se van a hacer cuando haya suficientes vacunas, estas vacunaciones masivas, porque un solo punto en una provincia parece poco, ¿no? Obligaría a hacer muchos desplazamientos a la gente. No sé si se va a hacer un punto por cada zona básica de salud o cómo se tiene un poquito la idea inicial y si se va a poder hacer solo con AstraZeneca o también con las dosis de Pfizer. Unas pequeñas preguntas. ¿Cuándo llegan los ultracongeladores estos que tenían que llegar a cada provincia? Y no sé si tiene solución la falta de pediatras en Benavente. Supongo que la gerencia de aquí estará haciendo todo lo posible, pero hay mucha preocupación, ¿no? En la comarca había 3 pediatras, solo ha vuelto uno y está bastante complicado el asunto. Y para los dos, para IGEA y para Verónica Casado, ¿no hay una cierta contradicción entre lo que ha dicho la consejera, que está pidiendo al Ministerio un análisis de qué medidas son más eficaces, restrictivas, para las que influyen realmente en la bajada, y con lo que está diciendo IGEA, que está absolutamente seguro de que medidas que solo se han tomado en Castilla y León y no en otras comunidades son imprescindibles, cuando se ha demostrado que la curva baja igual? No me estoy refiriendo, el toque de queda en Castilla y León está más bajo que en ningún sitio, y el cierre perimetral por provincias no estoy seguro, pero yo creo que está en pocos sitios. Nada más, muchas gracias.
Bueno, en relación a las vacunaciones, hay puntos fijos de vacunación y varios puntos fijos de vacunación en cada una de las comunidades, sobre todo las vinculadas con atención primaria. Hay varios puntos fijos que pueden ser cada centro de salud y si las personas no se pueden desplazar, evidentemente los equipos de vacunación irán. Eso es una cosa en cuanto a las vacunaciones de las primeras fases. Cuando las vacunaciones sean masivas, entonces, dependiendo del número de vacunas que tengamos y del orden que podamos establecer, necesitaríamos mayor o menor número. Esto, sobre todo, mayor o menor número de sitios donde podamos hacer esa vacunación masiva. Y eso va a depender sobre todo en los sitios grandes, porque los sitios pequeños va a ser cubierto con toda seguridad con los equipos de vacunación de atención primaria. En cuanto a los ultracongeladores, están aquí ya desde hace varias semanas, varios días. En cuanto al problema de pediatría, pues es verdad que el problema de pediatría, hay un problema que es generalizado, no solamente es en Benavente. Hay 3 plazas de pediatría en Benavente, 1 plaza está cubierta, la gerencia sigue trabajando en conseguir cubrir las otras 2 plazas. Evidentemente las tarjetas sanitarias de pediatría en Benavente municipios son 2.100 y con la zona rural 2.606, y tenemos que recordar lo que acabo de decir, que la falta de pediatras no es un problema exclusivo de Benavente. Estamos ahora trabajando en otras maneras de organizar la atención para poder dar la mejor cobertura hasta que consigamos que poder tener una mejor respuesta en aquellas especialidades que son todavía deficitarias.
Con respecto a la pregunta que me hace sobre la coherencia entre exigir la evaluación de las medidas y evaluar las nuestras, mire, señor Gil, nosotros lo que hacemos es medir cuántas medidas restrictivas hemos puesto, no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho el país, cuántas han puesto los demás y cómo ha funcionado. Y nosotros lo que decimos es que, siendo una de las comunidades menos restrictivas, número 10 según el país, somos una de las que más rápidamente está haciendo bajar la curva. Y estamos haciendo bajar la curva más rápidamente de incidencia, doblando el número de test, que esto, insisto, conviene remarcarlo. Quiero decir, nosotros hemos tenido más incidencia porque hemos elevado el número de test, pero nuestro objetivo no era ganar la carrera de a ver quién tiene menos incidencia, sino nuestro objetivo era evitar colapsar el sistema sanitario y evitar mortalidad. Si uno mira en las publicaciones del Instituto Carlos III, en el MOMO, cómo se ha comportado esta tercera ola en las diferentes comunidades con respecto a la mortalidad evitable, verá que nuestro resultado es un resultado muy, muy aceptable, mucho mejor que el de otras comunidades. Por tanto, con la evaluación que nosotros hacemos hasta este momento, tenemos claro que nuestra medida restrictiva, que es adelantar el toque de queda y concentrar las restricciones en estos sectores, es eficiente y es mejor desde el punto de vista económico, porque no hemos cerrado otras actividades, porque no hemos cerrado completamente, como cerramos inicialmente la hostelería, porque entendemos que en el balance entre eficacia y seguridad, bueno, pues el resultado es un resultado bueno. Por tanto, yo creo que es perfectamente compatible eso con pedir unidad de criterio para evitar que se mantenga esta sensación de inseguridad por parte de nuestra ciudadanía, porque la ciudadanía de este país ve que hay 17 comunidades autónomas con 17 maneras distintas de aplicar las restricciones. Y nosotros siempre hemos apoyado al Gobierno cuando ha tomado medidas uniformes. Y lo hicimos cuando empezó la actividad lectiva, lo hemos hecho en todas las ocasiones. Y creemos que es lo que los ciudadanos admiten mejor. Los ciudadanos admiten mejor que haya una manera de gobernar la crisis a que haya 17. Por eso aprobamos también el calendario. Pero le insisto, en la evaluación de nuestras medidas y en el resultado de estas medidas, creemos que los números nos dan la razón, que ha dado resultado. Lo creemos porque hemos conseguido nuestro objetivo, que era evitar la saturación de nuestro sistema sanitario. He de decirle que puede mirar el resultado de otras comunidades y cómo se han vivido esto en otras comunidades, y el resultado es completamente diferente. Y que, le insisto, si tomamos la molestia de mirar el resultado final, que es el resultado desgraciado de la mortalidad evitable durante las 3 olas sucesivas, verán que hay diferencias muy significativas en mortalidad evitable con otras comunidades autónomas. No porque seamos más listos ni más tontos, probablemente porque nosotros teníamos una experiencia acumulada que otras no tuvieron, pero hay mucha diferencia entre unas comunidades y otras, entre los 4.000 y pico muertos en la comunidad valenciana, el porcentaje del 40%, y las cifras de esta comunidad en esos mismos estudios que son del Carlos III y no son nuestros.
Nos quedan dos intervenciones. La primera de ellas nos lleva a Tribuna de Salamanca. Félix Oliva, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Tenía un par de preguntas para la señora consejera y para el señor vicepresidente. Para la señora consejera, ha comentado que hay problemas con personal en pediatría, que son problemas que vienen de atrás. Y yo sí le quería preguntar sobre ese asunto. En este momento, de toda la plantilla de personal médico de que dispone Sanidad en Castilla y León, ¿están todos disponibles? ¿Cuántos faltan? Ese es el gran problema que está teniendo ahora mismo la comunidad. Y para el señor vicepresidente, ha comentado que ha hecho hincapié en que hay que esperar a lo que diga el Supremo sobre el adelanto del toque de queda. ¿Trastocaría mucho los planes de la comunidad el hecho de que se anulara esa medida y tener que cambiar el paquete de medidas y de restricciones que tienen ahora mismo? Muchas gracias a ambos.
Bueno, buenos días, señor Oliva. Bueno, lo primero que quiero, no sé exactamente a qué se refiere cuando dice que cuántos profesionales faltan. Si faltan ahora en la pandemia, pues la respuesta es que, por desgracia, tenemos un número muy importante de profesionales que están o cuarentenados o en situación de baja laboral. Por COVID o por otras razones. Sí, la pregunta va vinculada más a los problemas de personal de pediatría. El problema que tenemos en esta comunidad es de número en alguna de las especialidades, porque sí que es cierto que necesitamos más especialistas en algunas especialidades, sobre todo por jubilaciones cercanas. Y esto es lo que se está trabajando con el Ministerio de Sanidad y he pedido encarecidamente al ministro que nos acerquemos a lo más que podamos a las plazas acreditadas de aquellas especialidades que tenemos en déficit. Y por otra parte, tenemos un problema de organización y distribución. Y esto es algo que tenemos que acometer para intentar dar mayor respuesta. Los números no suelen decir mucho, porque si vemos solamente los números, pues resulta que somos la comunidad que más médicos de familia tiene por habitante de toda España y con diferencia. Y sin embargo, pues probablemente esta no es la percepción que tienen los ciudadanos y probablemente esto hay que responder con una mejor organización, una mejor distribución y desde luego utilizando todas las herramientas que tenemos en este momento que nos puedan permitir conectarnos los unos con los otros y que permita dar una mejor asistencia de calidad.
Sobre si trastocaría o no el auto supremo, nosotros creemos que no lo va a trastocar porque estamos convencidos de la bondad de nuestros argumentos, pero en el caso de que nos fuera así, es evidente que nosotros tendríamos que tomar otras medidas que nos permitiesen mantener el nivel de restricción que entendemos adecuado a la situación epidemiológica.
Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy con Soria Noticias y con Sergio García. Cuando quieras, Sergio, ya es tu turno.
Muy buenas a todos. En primer lugar, quería preguntarle a la consejera Verónica Casado si nos podría dar los datos de porcentaje de presencia de la cepa británica en cada provincia y también si hay algún caso de la cepa sudafricana o brasileña en la comunidad. Y quería preguntarle también hoy la Virginia Barcones, la procuradora del PSOE, ha comparecido para exigir a la Junta que solucione el problema de los radiólogos en Soria. Dice que hay 4 trabajando de los 11 que debería haber en plantilla, que solo hay 5 y uno de ellos está de baja y que funcionar en red con radiología pues no es válido para las urgencias. Y bueno, quería preguntar por este tema. Y al vicepresidente Igea, un poco en la medida de, por dejarlo claro, si el Tribunal Supremo echa para atrás el toque de queda después de un mes en vigor prácticamente, la Junta de Castilla y León tiene previsto endurecer las restricciones que tenemos hasta ahora.
Bueno, en relación a las cepas, hasta el momento actual no tenemos ninguna notificación de que haya ninguna cepa ni sudafricana ni brasileña. Por lo tanto, ninguna persona afectada por estas cepas. En cuanto a la cepa británica, sabemos por los informes que nos dan, pero no lo tenemos desmenuzado ahora mismo. Yo no tengo ese dato por provincias. Sabemos que oscila entre un 14 y un 50%. Sabemos que tenemos una red red que está vigilando este tema, la red de microbiólogos que está en nuestra comunidad autónoma vigilando, y en el momento que tengamos el informe en definitivo comunicaremos los resultados. En cuanto al déficit de radiólogos, pues es que lo acabo de decir ahora mismo en la pregunta anterior. Es verdad que tenemos un déficit de profesionales, pero también es verdad que ese déficit de profesionales en estos momentos pues se ve afectado también por la situación. Tenemos a 2.500 personas profesionales que están en cuarentena en este momento en Castilla y León. Entonces, eso en un sistema en el que tenemos las bolsas a cero, porque hemos contratado a todas las personas que podíamos contratar y estamos por encima de plantilla en muchísimos sitios, pues nos lleva a una situación en que efectivamente hay déficit, pero no solamente de radiólogos, sino de prácticamente todas las especialidades cuando se nos suma esta situación. Es algo que nos preocupa, el déficit de profesionales de manera generalizada. Se está trabajando también mucho en radiología para trabajar en red, porque creemos que se puede hacer y que puede de alguna manera tamponar esta situación. Pero evidentemente el tema de crear especialidades nuevas pues no es tan fácil como parece que lo ven algunos. A mí me parece que algunas personas deben de creer que sacamos de la chistera un especialista en rayos, un especialista en medicina familiar y comunitaria o un especialista en pediatría o en maxilofacial. Es decir, lo que es evidente es que las especialidades tardan 4 y 5 años, que tenemos que reconducir la necesidad de especialistas, que tenemos que trabajar para intentar retener el talento lo más posible y que se queden con nosotros, pero evidentemente esto son medidas a medio y largo plazo y desde luego vamos enfocados totalmente a que esto se reconduzca y que podamos tener suficiencia de profesionales en todos los sitios. Pero en una situación como la que tenemos ahora mismo, pues tenemos a profesionales también afectados por el COVID y esto pues nos hace que la situación se ponga algo difícil en algunos sitios.
Sobre si nos planteamos endurecer, no, nos planteamos mantener, no endurecer. Nosotros nos planteamos mantener las medidas que consideramos eficaces de acuerdo a nuestro nivel de saturación sanitaria y a nuestra situación de riesgo epidemiológico. Por tanto, haremos lo posible por mantenerlas en el nivel adecuado, no por endurecerlas, eso yo creo que no es la frase, sino por mantenerlas.
Gracias a todos. Terminamos aquí.
Muy bien. Cuídense, por favor.